Todavía no creo que aquí en el estado los investigadores en el campo de los estudios de género se hayan dedicado puntualmente a la cuestión de la masculinidad, sino que ésta básicamente se incorpora cuando se trata de la llamada masculinidad hegemónica, esto es el llamado machismo, sobre todo para destacar el exceso de poder o un marcado exceso de poder que ejercen los hombres, una parte, ¿no? ¿No? De los hombres sobre las mujeres fundamentalmente. Y no solamente ejercer esos poderes sobre la mujer, sino evitar ocuparse de tareas que pudieran compartir en una línea de alcanzar la equidad de género. Es decir, porque la equidad de género no es solo un reconocimiento, digamos, teórico de lo que debiera ser, sino es realmente ir al desarrollo de prácticas donde efectivamente hombres y mujeres compartan racionalmente las tareas tanto de producción como de reproducción de la familia. Pero estudios así sobre masculinidad yo no tengo, a lo mejor existen, no tengo conocimiento de ellos aquí en el estado. Más bien lo que tratamos son cuestiones, básicamente las cuestiones de una feminización de varios temas que nosotros tratamos en población y desarrollo. Por ejemplo, el tema de feminización de la pobreza, el tema de feminización de la participación de la población en la actividad económica, producto de un incremento sostenido de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y las características que tiene esta participación, la feminización de las migraciones, que se ha incrementado considerablemente la participación de la mujer en las migraciones, y no solo ya acompañando a la familia, acompañando al esposo, a los hijos, sino ya como parte de su propia estrategia de vida y sobrevivencia. Es decir, a través de esa cuestión de la feminización, sí, hemos ido analizando los rasgos que distinguen un fenómeno del otro, lo que distingue la pobreza en el hombre y en la mujer, lo que distingue la migración en el hombre y la mujer, lo que distingue la participación de la actividad económica en el hombre y la mujer. Y en este último aspecto, fundamentalmente, pues se incorpora todo lo correspondiente al así llamado trabajo doméstico o trabajo de reproducción, que es justamente lo que da el que al necesitar la mujer incorporarse al trabajo productivo, porque bien el hombre no obtiene lo suficiente para poder seguir cumpliendo el rol que tenía antes como el abastecedor fundamental, la mujer ha tenido que ir a jugar ese rol también, ha tenido que incorporarse al mercado de trabajo cuando queda como jefa de familia. Entonces, ahí pues surgen características particulares que le dan a la mujer, a la participación de la mujer, pues los rasgos que tiene hoy en día, que es una sobrecarga de trabajo, porque se incorpora al mercado de trabajo y sigue manteniendo las tareas tradicionales que se le habían conferido. La globalización en particular, cuando hablamos de globalización y la asociamos al modelo socioeconómico que se ha adoptado sobre todo en América Latina, ello ha implicado condiciones realmente difíciles para una gran masa de la población, en particular de la población económicamente activa, que ha afectado tanto a hombres como a mujeres. Pero es que las afectaciones en ambos casos son diferenciales por género. Y esa marcada afectación está muy asociada con la participación que tienen hombres y mujeres en el trabajo doméstico. Y es porque precisamente esa masculinidad hegemónica o machismo evita o estaría evitando todavía que una gran parte de los hombres no comparta con la mujer las responsabilidades del trabajo de reproducción. No quiere decir que esto sea absoluto, ya ha habido realmente, hay una tendencia realmente a que cada vez más los hombres renuncien un poco a esa masculinidad hegemónica y se vayan incorporando al trabajo de reproducción, pero no lo suficiente. No lo suficiente como para que la carga que tiene la mujer se mantenga en niveles considerablemente altos, como es lo que ocurre en México, por ejemplo. Yo pienso que es la dinámica que va teniendo esta problemática de género. Y pienso yo que este no es un problema que es estático. No pudiéramos pensar al hombre de hoy comparándolo con el de hace 50 o 60 años. Ya las conductas se han ido flexibilizando en la medida en que la sociedad ha ido produciendo una especie de educación, una especie de formación que a lo mejor los que mantienen su educación tradicional, los de mayor edad, todavía a lo mejor no la entienden adecuadamente, pero que los jóvenes sí van incorporando esos elementos. Usted puede encontrar, a lo mejor no aquí en México, pero en otros países, yo conozco casos de que en situaciones en que es más ventajoso que la mujer trabaje para el mercado, el hombre se queda al frente de la familia, atendiendo a los hijos, atendiendo la casa. Yo conozco casos de ese tipo. Claro, todavía estamos en una etapa muy, muy preliminar todavía en ese sentido. Pero yo pienso que más tarde o más temprano la sociedad ha de avanzar a esos objetivos, independientemente de los obstáculos, repito, que el propio modelo de desarrollo social y económico que impera no contribuye lo que debería contribuir a que efectivamente se vaya logrando esto que llamamos una equidad entre los sexos. Y lo ve usted, por ejemplo, en la participación política. A veces la mujer participa en los procesos electorales, todo, pero con la filosofía del hombre, ¿verdad? Y llega las mujeres inclusive a la presidencia de algunos países, pero van con la mentalidad de el político y no de la política. ¿Se da cuenta? Pero bueno, son cuestiones en las cuales la sociedad va avanzando. Va avanzando, yo diría que lentamente, pero va avanzando. Y sí encontramos hoy en día hombres que sin renunciar a esa masculinidad, es decir, sin renunciar a esas características socialmente construidas, donde el hombre es el valiente, es el que enfrenta riesgos, es el que si haya que hacer una tarea fuerte la asume, pero sin renunciar a eso, ¿verdad?, va comprendiendo que es necesario que él junto con la mujer sean capaces de compartir el conjunto de tareas que presupone la reproducción de la población en su conjunto. Realmente, antes estudiábamos lo que es nuestra línea fundamental, el vínculo entre población y desarrollo, antes lo estudiábamos desde otras perspectivas. En estos momentos estamos centrando nuestro interés en la perspectiva de género y por eso, naturalmente, cada vez que enfrentamos algún tema vemos los roles diferenciados entre uno y otro, pero sobre todo cómo estos van avanzando, cómo estos van cambiando. Es decir, terminamos una ponencia que acabamos de presentar para el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en Chile y terminamos diciendo que el hecho de que todavía sigan a cargo de la mujer la mayor parte del trabajo de reproducción no quiere decir que el hombre no se esté incorporando a ella. Es decir, esto es un tema que está en desarrollo y que naturalmente es algo que tenemos pendiente de enfrentar y de investigar. Y pienso yo además que sería ilógico pensar que la sociedad no va a avanzar hacia esos objetivos que se están planteando desde todas las sociedades, es decir, lograr esa verdadera equidad entre hombre y mujer. Yo creo que sí avanzaremos, a lo mejor lentamente, pero vamos avanzando. Y en ello juegan mucho las políticas públicas, juegan mucho la educación en población y juegan mucho los procesos de información en población, algo que a lo mejor no siempre la prensa y los medios masivos de comunicación nos acompañan adecuadamente para poder lograr esos fines, pero por ahí vamos. Hubo un tiempo que en las Naciones Unidas se planteó la necesidad de desarrollar programas de educación e información en población. Se trataría de dar o desarrollar programas que puedan formar a la población en el conocimiento de sí misma, de cómo es y cómo debería ser. El tema de género está dentro de esto. Por razones a lo mejor incomprensibles, se han abandonado. Y no lo veo así tan reflejado en los programas recientes de las Naciones Unidas, esta cuestión de la educación e información en población. Y es ahí donde los medios, con el poder que tienen tan grande hoy en día, pudieran contribuir, no solamente acompañar, sino formar parte, junto con la escuela, junto con la familia, junto con la sociedad en su conjunto, a lograr lo que es el denominador común de todas estas problemáticas, que es la equidad de género. Y yo no digo igualdad, pues no somos iguales nunca, sino la equidad, la proporcionalidad, la justicia, la capacidad de que todos puedan ejercer sus derechos partiendo de sus características, partiendo de esas características que se reconocen a hombres y mujeres y que han sido construidas socialmente, pero en base a los aspectos biológicos que los caracterizan. Eso no se puede olvidar. Porque el hecho, la equidad de género no convierte a la mujer en un hombre, ni a un hombre en una mujer. Sí, existe la confusión, pero lo convierte en seres superiores, seres que son capaces de enfrentar conjuntamente las tareas que demanda de ellos la sociedad, la familia, los hijos, los hermanos, los padres, etc. Y en eso, esas serían mis ideas sobre esto. Yo pienso, con el riesgo, ¿no?, de ser superficial en esta apreciación, que todavía habría mucho que andar aquí en el Estado, en este, alrededor de este tema. Lo primero que hay que hacer es plantear el tema, investigarlo, y sobre todo ponerlo a disposición de los actores sociales para ir conformando una visión diferente. No quiere decir que no haya sectores de la sociedad que ya poco a poco estén entendiendo esto, pero no creo que se haya logrado el avance que todos esperamos y que puede ser que lo encontremos a lo mejor en Ciudad México, por las propias características de estos centros urbanos más desarrollados, donde además la mujer juega un rol mucho más participativo en la actividad, de mucha más participación en la actividad económica, como lo vemos en cualquier país europeo, o lo vemos en Canadá, en los propios Estados Unidos, cómo estos roles han ido cambiando. Cómo la mujer se acerca, se involucra en el mercado de trabajo y no queda de otra que el hombre también se involucre en el trabajo de reproducción. Porque ya viene una especie de contrato social a nivel de la familia, donde inclusive hay que analizar qué es lo mejor para la familia. A lo mejor en una decisión, como es el caso de algunos ejemplos que yo conozco, conviene mejor que la esposa trabaje, porque ella tendría mayores ingresos, porque ella estaría en mejores condiciones para ser ahora sí abastecedora de la familia en lugar del hombre. Pero esos elementos se van ganando muy poco a poco y están en función de qué tan fuerte y qué tan dominante sean los rasgos tradicionales en una sociedad determinada. Y en ese sentido, bueno, yo digo, hay que investigar todavía aquí en el Estado cómo van las cosas para de ahí poder sacar conclusiones y poder sacar recomendaciones en términos sobre todo de políticas sociales. Tal vez la inercia en este estado de cosas que nosotros históricamente cargamos en cuanto al rol de hombres y mujeres en la sociedad, no solamente es culpa del hombre, a veces la propia mujer contribuye a mantener ese estatus. No es raro que en una familia, cuando un hombre tiene que asumir ciertas tareas que la mujer tradicionalmente hace, le pobrecito, tuvo que hacer el aseo, pobrecito, tuvo que cocer los alimentos porque la esposa está enferma o por algo. Pero entonces se considera que el hombre ha tenido que enfrentar una situación en que merece que se tenga pena de él por haber hecho eso, por haber asumido esos roles. Es decir, que no es solamente el hombre el culpable del asunto. Y muchas veces, y con demasiada frecuencia yo diría, cuando se habla de género y cuando se hacen estudios de género, realmente se están haciendo estudios sobre la mujer y no estudios sobre la equidad de género, que es donde yo pongo el dedo. ¿Cómo es la cuestión de la equidad de género? ¿Cómo habrían de participar hombres y mujeres en toda la tarea de la reproducción social, de la reproducción familiar, de la reproducción de la población? Creo que ahí está el detalle. Como decía, copiaba Marx de una frase famosa: aquí está la rosa, danza aquí. Le comentaba que en el año 93 me invitaron de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de esta unidad de ciencias sociales en específico a crear un programa de población y desarrollo. Efectivamente, ya en el 95 comenzó el programa de población y desarrollo y hasta este momento pues hemos estado trabajando ya como zacatecano en todos estos temas. Y pudiera decirle que ya desde el año 2007, es decir, en los últimos 6 años fundamentalmente, nos hemos acercado a la problemática de género y venimos trabajando en esa dirección como una parte principalísima de los estudios de población y desarrollo. Han contribuido muchos factores. Siempre, como mi esposa y yo trabajamos aquí los dos y se nos ha dado la oportunidad de hacer trabajo conjunto, pues encontramos un tema donde podíamos trabajar que nos interesaba, pero además de este aspecto ya familiar, si se quiere, los estudios que venía haciendo en la problemática de población y desarrollo me llevaron a estudiar la pobreza, la cuestión del empleo, la cuestión de las migraciones. Y precisamente estudiando el tema de las migraciones y viendo las características que iba asumiendo la problemática de la migración desde una perspectiva de género, pues dije, aquí hay un tema que hay que trabajar, aquí hay un tema que hay que investigar, y ahí estamos. Ahí estamos, no soltamos prácticamente el tema de género, sino que por el contrario, cada vez le dedicamos más tiempo a él. Y bueno, ahora usted con esta inquietud que me ha planteado, pues ya me deja abierta otra vertiente de trabajo, que es el problema de la masculinidad.